Buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar una vez más sobre los mensajes que la Iglesia nos propone para este domingo. Domingo que es llamado el duodécimo 12 del tiempo ordinario en el ciclo A. Un día en que se nos va a hablar sobre todo de la confianza en Dios, de que no tenemos que tener tantos temores en la vida. Hay gente que vive de temores por todos los lados. Tenemos que confiar en el Señor. Y por eso vamos a la misa. Y por eso, en medio de una semana en que tenemos, claro, alegrías, cómo no, y tenemos que ofrecérselas al Señor, pero también tantas preocupaciones, contratiempos, vayamos a la Santa Misa, donde está Jesús, porque en verdad Dios espera en el altar. Vamos todos hasta Él. Del Señor, Dios nos espera en el altar para darnos la alegría, la paz en el alma, y en eso tenemos que convencernos, porque a veces vivimos con demasiados temores. Jesús, Cristo que está en el altar, que va a estar de una manera real y que podemos recibirle en la comunión, ese es nuestro Dios, ese es amor sobre todo. Pero veamos ya lo que nos dice el Evangelio de este domingo, que está tomado de San Mateo en el capítulo 10, desde el versículo 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo». No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Hoy Jesús nos invita una vez más a no tener miedo, porque en el mundo hay muchos miedos. Bueno, hay miedos de cosas materiales, hay miedos que son causa de ignorancia, y personas que tienen miedo a entrar en una habitación oscura, por la noche, yo qué sé, porque se va a aparecer un muerto, un difunto, unas ánimas. Bueno, son eso, diríamos, miedos por ignorancia. Pero ahora tratamos del miedo un poco más existencial, un miedo sobre todo por la religión, miedo a realizar lo que el domingo pasado nos decía Jesucristo. La Iglesia nos invitaba a la misión, es decir, a ser misioneros con nuestro testimonio. Miedo a testimoniar el Evangelio, a testimoniar lo que llevamos dentro, nuestra religión, a testimoniar la fe en Jesús. Decía San Pablo: «No me avergüenzo del Evangelio». eso también debe ser para nosotros mismos. Dice el Evangelio que a Dios es al único que hay que tener miedo. Claro, cuando lo dice así, no es porque Dios quiera destruirnos o quiera perdernos. Dice un autor que cuando uno tiene miedo a Dios por el infierno en el que puede sepultarlo, ya ha perdido a Dios, ya se ha separado de Él, ha perdido el sentido de la verdadera relación con Él, que sólo puede caracterizarse por la confianza y el amor. Entonces, Dios no recupera a nadie con el terror, sino con el amor. Y de tal manera nos dice Jesús que hasta se preocupa de un solo cabello de nuestra cabeza. Podríamos pensar, las madres quieren mucho a su hijo para ver qué madre ha contado los pelos de la cabeza de un niño, todos los cabellos que tiene. Bueno, pues Dios sí dice, nos dice aquí el Evangelio, no lo dice el mismo Jesucristo, que Dios tiene contados nuestros cabellos, es decir, que se preocupa de lo más mínimo de nosotros, y hasta de unos gorriones que no caen sin que lo quiera Dios, sin que Dios, pues diríamos, esté de acuerdo, o podríamos decir de otra manera, que lo permita, porque claro, Dios permite también el mal, y claro, podemos tener miedo que uno nos pegue un tiro, tener miedo a los terroristas, bueno, pero estas son situaciones que son de todos, pero aquellos que están con Dios, sobre todo en el sentido religioso, pues no tenemos que tener miedo, pues porque vendrán persecuciones, nos dice Jesucristo, vendrán dificultades, sobre todo para aquellos, claro, está esto puesto en el término de predicación, en el término de dar testimonio del Evangelio. Hay muchas personas que tienen miedo de mostrarse como cristianos, quizá en nuestro ambiente no, pero hay muchos ambientes ya tradicionalmente católicos que ya a la gente les da miedo manifestarse, miedo en este sentido de vergüenza por lo que dirán, y sin embargo tenemos que ser fieles al Señor en todos los momentos, porque Dios nos da la paz. Porque Dios les decía a los apóstoles muchas veces, no tengan miedo. Recordamos cuando se apareció después de la resurrección. Les decía, no tengáis miedo, les dice el Señor a sus amigos. Soy yo, Jesús Nazareno, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Esta confianza nos quiere dar siempre Jesús con estas frases de hoy. Estas frases que hemos dicho de que Dios pues se preocupa de todos los pelos de nuestra cabeza quiere decir que sin que el Padre lo sepa, es decir, prescindiendo del Padre, no se cae ni un solo cabello de la cabeza, ni siquiera un gorrión cae sin el Padre. Es decir, que nos tiene que dar la confianza, la tranquilidad, el abandono en Dios, en todo este sentido de la certeza que Dios está implicado en nuestras cosas, que tiene que ver Dios con nuestras dificultades, con los conflictos que encontramos a causa del Evangelio. Y todo esto, pues a veces quisiéramos que Dios fuera como un escudo, un pararrayos, un refugio, algo así como blindado de contra los golpes. Sin embargo, Dios está con nosotros dentro, encaja todos los golpes desde dentro, porque Él permite que vengan esos golpes, pero son muy diferentes para aquel que está con Dios. A veces cantamos, hasta lo cantamos, pero qué difícil es persuadirnos de verdad, cada uno de nosotros, que Cristo está conmigo.
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad.
Pues sí, Dios está con todos, mucho más con aquellos que predican la palabra de Dios, sobre todo que han recibido un mandato, una, diríamos, algo dentro de sí o externamente para predicar esa palabra de Dios, para ser testigos de Dios. Todos tenemos que ser testigos de Dios. Quizá en la propia casa, en el ambiente que nos circunda, tenemos que ser testigos de Dios. Pero este testimonio siempre lleva consigo la persecución, a veces. Digo a veces no se nota tanto y a veces se nota más, siempre lleva algo una persecución. Así les dijo Jesucristo, les decía que estén preparados para ello. Y la primera lectura de hoy nos habla de una persona que fue testigo de la palabra de Dios antes de Jesucristo, que fue el profeta Jeremías. Esto fue unos 600 años antes de Jesucristo. El hecho es que el profeta Jeremías siente en su corazón una llamada de Dios potente para predicar, para hablar a los israelitas sobre la verdadera salvación espiritual y en términos dificultosos para aquel pueblo. Pero aquel pueblo, muchos, sobre todo los importantes, pues se lanzaron contra él, le empezaron a decir cosas muy, pues, vergonzosas para él y quizá, pues, pretendían hasta la muerte. Entonces él tuvo momentos casi de desesperación, no total, pero sí de clamar al Señor, que por una parte él quería retirarse de todo, pero por otra parte sentía cómo Dios le seducía dentro de sí y le repetía al Señor: me sedujiste, Señor, me sedujiste.
Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Más fuerte que yo y me venciste. Por tu palabra se ríen de mí. Soy objeto de burla por ti, pues tengo que gritar así.
De esta manera nos habla el profeta Jeremías en el capítulo 20, que hoy trae la primera lectura y dice así. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspiés, a ver si se deja seducir y lo violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor que libró la vida del pobre de manos de los impíos.
Y me venciste. Dentro de mí es fuego abrasador. En mis huesos se encierra su ardor. Y como ayer también gritó hoy. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste. Eras más fuerte que yo y me venciste. Quise soltarlo y por fin me fatigué. El fuego, las brasas de Yahvé.
Jeremías parece ser que era de ánimo delicado, vulnerable, apasionado, de temperamento poético y hasta sentimental, muy aficionado a su tierra. Deseaba vivir tranquilo, pero siente la voz del Señor que le impulsa a hablar, a predicar, a ser anunciador de ese mensaje de Dios al pueblo.
Y me venciste, me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo.
Y estos mensajes que el profeta tiene que decir al pueblo, pues provoca laceraciones profundas en su ánimo. Y así, pues, para muchos es como un aguafiestas que se dice. Para algunos era como un pájaro de mal agüero. Pero lo importante es que salir adelante, porque siente la presencia de Dios, siente que Dios le ha seducido, que Dios le pide algo y él quiere seguirle porque Dios está con él. Entonces, no se le permitía a Jeremías ni siquiera formar una familia, y por esta misión total se entrega confiadamente en Dios, a pesar de que molestaba la tranquilidad ajena. Sin embargo, advierte la presencia de Dios que está a su lado. Él dice, como fuerte soldado. Dios no interviene para librarlo de los golpes, pero sí siente esa presencia de Dios como algo muy importante. Es como el discípulo de Jesucristo. Jesucristo nos dice lo mismo, y lo mismo que le pasó a Jesús. El Padre Celestial no corrió para arrancar al Hijo de la cruz. No ha fulminado a los verdugos. Sobre la cruz, en cierto sentido, Dios se hace voluntariamente impotente en cuanto a la fuerza, a la autoridad, al prestigio, impotente para hacerse respetar, y conserva solamente el poder del amor y del perdón. Dios permite la acción del mal y la presencia de la cruz en nuestras vidas como las permitió en Jesús. Pero Él tiene toda la eternidad para compensar nuestro sufrimiento por la causa del bien. El temor al juicio de Dios que se quede para aquellos que no confían en el cuidado paternal de Dios. Nosotros sabemos que hemos sido redimidos por Jesús y que Él sabe nuestro nombre. Y por eso Él nos dice, y lo sintamos en nuestro corazón, no temas, que te he redimido, te llamo por tu nombre, tú eres mío. Dios no interviene desde fuera. Dios interviene sobre todo por el amor, dándonos la fuerza interior, la virtud de la fortaleza o el don del Espíritu Santo, de la fortaleza y los demás dones para comprender mejor el sentido de la vida. Y he ahí la luz que debemos pedir al Señor para saber y sentir que Dios está con nosotros. Y esta providencia de Dios nos acompaña porque esperamos que nos acompañará por toda la eternidad. Pues Cristo Jesús murió por nosotros y precisamente por morir por nosotros, nosotros estamos en este camino hacia Dios. Así nos lo dice la segunda lectura de hoy, que está tomada del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, y dice así: Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a uno solo, a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Claro, este hecho de que Jesús muriera por nosotros, muriera en la cruz, Dios se hizo hombre por nosotros para morir, es una causa de que nos dé esta unidad, esta fidelidad en Él. Es que en medio de las persecuciones, en medio de los contratiempos, podemos saber y debemos saber que si Cristo murió y resucitó es para que nosotros también, muriendo en cierto sentido, podamos vivir a la vida de Dios, a la vida aquí también de la paz y de la gracia, pero sobre todo la vida en el cielo. San Pablo mismo, en esta misma carta a los Romanos, unos capítulos después, allá por el capítulo 8, pues diría que nosotros podemos tener dificultades, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligros, espada, pero de todo esto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Dirá él, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios?
¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó?
Y entonces nos dirá San Pablo que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni soberanías, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni ninguna otra criatura podrá privarnos de ese amor de Dios presente en el Mesías Jesús, Señor nuestro. Porque esto es lo más grande que tenemos, que Cristo Jesús primeramente pasó por las dificultades que quiere que nosotros pasemos, o que permite que nosotros pasemos para nuestro bien, el bien de toda la Iglesia. Él decía una vez, no puede ser el siervo más grande que su patrón. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Y luego San Pablo pues diría luego, todos aquellos que quieren vivir plenamente en Cristo serán perseguidos. Entonces la persecución como tal, es decir, la persecución no creamos que es ir a la muerte como a algunos, como a los santos, como a tantos que ha habido en últimamente perseguidos y muertos. No, sino persecuciones de estas pequeñas que podemos tener en la propia familia, en el hogar, cuando una persona de la familia quiere trabajar, quiere misionar, y los demás pues le ponen tantas dificultades, a veces dificultades buenas, no rectas, pero a veces no, son dificultades de estas por egoísmo nada más. Porque claro, el hombre pues quiere que la mujer tenga ahí todo bien preparadito, con un egoísmo tal, y no siente tampoco ese amor hacia todos los demás que tiene que tener, y así podríamos decir tantas cosillas de la familia. Entonces, las persecuciones pues están ahí, para y son buenas quizá para consolidar a la Iglesia, para la edificación del reino de Dios. Porque pues se va viendo más la victoria del amor sobre el odio. El amor lleva consigo esa donación de la propia vida, la renuncia pues al instinto de conservación, hasta en provecho de los mismos perseguidores. Y luego, pues porque tiene una perspectiva de final, de eternidad. La actitud del perseguido es un signo de que ha sonado definitivamente en el mundo la hora de la salvación. Y es un elemento constitutivo de los últimos tiempos de la venida del Señor, como se nos dice en el Evangelio. Y porque manifestamos patentemente la esperanza del cristiano. De manera que podemos afirmar que los perseguidores se convierten en instrumentos de la sabiduría divina. Y por lo tanto, pues también la persecución es necesaria para que la Iglesia pues se vaya reformando y purificando constantemente. Y así, pues tenemos que confiar en el Señor, no tener miedos. Miedos, a veces, de estas cosas materiales que decía, como decía antes, que si va a salir un muerto. Entonces, cuando uno tiene confianza en Dios, hasta esas pequeñas cosas que uno ha recibido a lo mejor desde niño malamente, se van evitando. Pero, sobre todo, esos miedos a no tener la gracia o yo que sea, a cosas externas de persecución. Porque lo importante en nuestra vida, amigo, es, como nos dice Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero de todo. Y luego todas las otras cosas se te añadirán. San Mateo nos ha exhortado, Jesús, a través del Evangelio de San Mateo, a una confesión animosa de la fe. No tengáis miedo a los perseguidores. Los discípulos tendrán que predicar públicamente el Evangelio, hacer testimonio. Y esto pues lo sabemos de la primera comunidad cristiana, cómo dio testimonio de Cristo por medio de la alegría, de la caridad fraterna, de la pobreza también. Y algunas veces por medio del martirio. En alguna ocasión este testimonio pues tuvo que ser en la proclamación oficial ante un tribunal. Quizá todo esto no se nos pida a nosotros, pero sí tenemos que ser testigos, dar testimonio, buscar el reino de Dios y su justicia, lo primero de todo. Y todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Es decir, que el testimonio de los apóstoles, como el de los primeros cristianos, como el nuestro, pues no es simplemente asegurar una verdad, interpretar esas verdades, sino sobre todo convertirnos nosotros, porque nadie puede testificar una verdad si no la vive. Dar testimonio de Cristo significa testimoniar esa verdad en cada uno de nosotros, testimoniar que Jesús ha sido enviado por el Padre, que Él es la verdad, la vida, la luz y el camino, y que volverá al Padre. Entonces tiene que vivir en nosotros, y por lo tanto ese camino tenemos que manifestarlo nosotros mismos. Por el camino que vayamos, la verdad, la vida, la luz, que es Jesucristo, comprendiendo mejor el sentido de la vida y haciéndoselo comprender a los demás. Y claro, este testimonio empieza en la misma casa. Si a veces hay persecución en la casa, pues que sea verdadera persecución cristiana, no que sea una persecución por otras cosas. Ha habido gente que ha muerto por la política y luego, bueno, que se ha muerto por causa de Jesucristo. Bueno, depende de cómo vivía y cuál fue su testimonio que dio. Bueno, pues esto es lo que la Iglesia nos dice en este día en que nos invita a la participación de la Santa Misa, donde Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros, está ahí para recibirnos, para ser verdaderamente nuestro testimonio y que nosotros lo demos ante los demás. Así pues, amigos, con estos deseos y esta alegría de encontrarnos con Cristo, nos veremos, nos oiremos el próximo domingo. Adiós a todos.